En realidad hemos presentado en las últimas horas tres escritos. Hay un tercer escrito dirigido al ministro del Interior solicitando la conformación de un grupo especial de búsqueda y captura que haga seguimiento al imputado prófugo. Pero bueno, lo explicaré en breve. Quiero empezar por el pedido de recalificación. Los hechos, en realidad, bajo nuestro criterio jurídico, no se subsumen únicamente en el delito de homicidio simple. Si bien existe esta calificación preliminar, ello puede ser modificado con el paso de los días o al momento de formalizar investigación preparatoria. Nosotros confiamos en que el Ministerio Público obrará con prudencia y recalificará los hechos a homicidio calificado por alevosía de conformidad al artículo 108.3 del Código Penal. Permíteme explicarte en términos sencillos, sin citar ese precedente jurisprudencial de la Corte Suprema, que nos explica cuándo concurre un supuesto de alevosía. Te explico. El homicidio calificado por alevosía se configura cuando una persona quita la vida a otra, premunido de un objeto, un bien, un instrumento oculto o que dificulte su posibilidad o que le dé una situación de ventaja en comparación a la víctima, y en un contexto donde la víctima se encuentra en dificultad para poder responder o resistir de su agresor. En este caso, de conformidad al certificado de dosaje etílico, el occiso se encontraba con 2.7 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, se encontraba en estado de inconsciencia. La misma tabla de alcoholemia aprobada por la dirección, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para casos de conducción en estado de ebriedad indica que la cantidad de 2.0 grados de alcohol por litro de sangre para arriba ya indica un grado de inconsciencia o sonambulismo. Y precisamente en ese estado se encontraba Gustavo Delgado. Es en ese estado en el que, portando un objeto punzocortante pequeño que ocultaba en su mano, le profiere un golpe mortal directamente en el corazón, es decir, para quitarle la vida. Algunos me indicaron que esto, por ejemplo, podría calificar como el delito de homicidio por ferocidad, que es aquel homicidio que se configura cuando un sujeto actúa con total desprecio por la vida humana. Sin embargo, nosotros somos de la postura jurídica de que el hecho tendría mayores características de delito de homicidio calificado por alevosía, porque el sujeto está portando un arma, está ocultando el arma en sus manos, está aprovechándose de la condición de vulnerabilidad de la víctima y está actuando en total ventaja en contra de esta persona que se encontraba con 2.7 grados de alcohol por litro de sangre. Solicitaremos también oportunamente que al momento de formalizar investigación preparatoria se subsuma este hecho en este tipo penal. La pena para este delito es no menor de 15 ni mayor de 35 años. Permíteme comentarte, Fernando, que el delito de homicidio simple tiene una pena solo de 6 a 10 años. Un procesado que no cuenta con antecedentes en el homicidio simple podría recibir hasta 6 años de privación de libertad. Si aceptan los cargos, la pena podría llegar a 5 y podría ser suspendida y el homicida podría salir en libertad. Correcto. Es por eso que corresponde realizar una correcta calificación jurídica de los hechos, Fernando.
Ya, o sea, si fuera homicidio simple, como es lo que está planteando hoy en la investigación la fiscalía, podría de ser de 6 a 10 años
6 a 20, correcto.
y de aceptar los hechos podrían ser 5 y quedaría en libertad.
Exactamente, exactamente. Por eso siempre debe ser uno riguroso con la calificación jurídica, verificando si concurren o no algunas circunstancias agravantes. Y en el caso concreto, claramente el hecho califica como delito de homicidio calificado por alevosía.
Bueno, en la imagen se ve la crueldad con la cual ha actuado, la
Exactamente, esa
fuerza
sería
con la cual
otra
actuó.
calificación jurídica, exactamente. No obstante, Fernando, permíteme comentarte algo. Si es que el imputado, al margen de que se forme el equipo especial de búsqueda, ¿no? No sea capturado hasta el día viernes, sábado, el Ministerio Público puede requerir la prisión preventiva de la detenida y también le puede requerir la prisión preventiva del prófugo. Ojo, la existencia de su no captura no significa que no se le pueda requerir la prisión preventiva. Es más, este domingo o este lunes se puede desarrollar la audiencia de prisión preventiva, así no se haya presentado el prófugo. Sin embargo, su defensa técnica está obligada a presentarse. En caso de que no se presente, se le impone defensor público y la audiencia continúa. Y ya no tendría un mandato de detención por hasta 3 días, sino que declararse fundado un requerimiento de prisión preventiva, tendría una orden de captura con registro RQ, que le significaría 9 meses de internamiento en un establecimiento penitenciario.
Ya, pero
Recordemos que el peligro de
retornemos,
fuga es un indicador de la prisión preventiva.
claro, pero retornemos al tema de simple 6 a 10 años.
Correcto. 6 a
Ya,
20 años, la
6
pena.
a 20. Ah, ya,
Correcto.
perfecto, 6 a 20. Perfecto. Pero al colocarlo ya como homicidio calificado, agravante específica, alevosía de 15 a 35.
Correcto.
Eso
La
lo
pena
hace la
sería
fiscalía.
la
¿Qué
fiscalía.
elementos hay para hacer ese cambio de simple a alevosía?
Ah, ya. Muy buena pregunta. Lo único que tendría que realizarse formalmente es realizar esa diligencia oficial de visualización de video en presencia de las partes. Por el momento se viene avanzando en las diligencias. Se va a invitar a la defensa técnica de la parte imputada a que participe también en esta diligencia de visualización, ya, porque esta diligencia se realizó preliminarmente por parte de la Policía Nacional. Ya, una vez que se termine de visualizar formalmente todos los videos en presencia de las partes y previa notificación de todas las partes, porque de forma transparente siempre se trabaja el proceso, ya con ese elemento de convicción la Fiscalía podría recalificar el hecho de homicidio simple a homicidio calificado. Confiamos nosotros en el buen criterio jurídico del Ministerio Público.
Ya, pero el video principal es el video que tenemos de la Plaza del Maestro, ubicada en Basigalupo. Es un video
Correcto.
de una cámara de seguridad de una vivienda. Ese es el video madre
Exactamente.
de ahí que tiene que determinar.
Exactamente. Ya con mayor nitidez se va a ver en la diligencia oficial.
Ya, perfecto. Y ahí se va a tipificar o se va a ver bien si esto puede ser calificado simple, que es como ha empezado la fiscalía, o puede pasar a homicidio calificado. Agravante específica, alevosía.
Exactamente. Somos nosotros muy respetuosos de la postura jurídica de la Fiscalía. La Fiscalía tal vez sea de la postura de que el hecho califique como delito de homicidio calificado por ferocidad, por actuar con total desprecio por la vida humana y salir con un arma punzocortante para clavarlo directamente en el corazón. O sea, no para defenderse, no para dar puñetes, no, para clavar directamente en el corazón. O sea, somos respetuosos del criterio que asuma la Fiscalía, pero nosotros ya estamos manteniendo una postura jurídica de que el hecho califica como delito de homicidio calificado por alevosía. Sea
Perfecto.
cual sea las submodalidades típicas del homicidio calificado, la pena privativa de libertad es no menor de 15 ni mayor de 35 años. Ahora, ¿cómo se gradúa la pena? Permíteme explicarte, Fernando. Cuando concurran circunstancias agravantes en el homicidio, es decir, hablamos del homicidio calificado, mientras más agravantes concurran, se incrementa la pena. 5 años, 5 años, 5 años, porque son cuatro las submodalidades típicas del homicidio calificado. De concurrir solo un agravante se impondría 15, de concurrir dos agravantes específicas se impondría 20 años de privación de libertad.
Ya, perfecto. Ahora, ¿en qué momento la fiscalía hace la tipificación del delito?
Allá, al momento de vencer el plazo de la detención preliminar de los 7 días, que en este caso vencería en horas de la madrugada
Disculpa,
de este sábado, perdón, de los
a
tres
la
días.
prima, perdón, a la tía y al joven, ¿les han dado 7 o 3?
Perdón, tres, me corrijo.
Tres.
3 días hábiles.
Ya.
Ese plazo vencería este sábado en la madrugada.
Hoy día estamos en 24.
Correcto.
Mañana es viernes en 48. El sábado en la
Correcto.
mañana en 72. Ahí tiene que definirse.
Correcto. Antes del
Ya.
vencimiento de las 72 horas, tiene que expedir pronunciamiento. Corresponde que se expida la disposición de formalización de investigación preparatoria y a partir de allí ya se delimita la calificación jurídica.
¿Podría
Inmediato.
cambiarla mientras avance?
Sí, por supuesto, el día de hoy, el día de mañana, antes de las 72 horas tendría que
No,
realizarse
pero podría después de
la
las 72,
calificación.
cuando formaliza, ¿podría ser un cambio?
No, no, tiene que ser todo antes del vencimiento de las 72
Por
según
eso es que
norma,
ustedes le están
porque.
pidiendo ahora que investigue por homicidio calificado agravante
Exactamente,
especificado
exactamente.
en alevosía.
Así, exactamente, porque si es que no se requiere la prisión preventiva antes del vencimiento de las 72 horas, podría obtener su libertad la detenida. Si al Ministerio Público se le vence 1 minuto, podría obtener su libertad. Es por eso que nosotros estamos trabajando muy activamente y participando en cada una de las diligencias.
¿Y cuál es la pena que podría afrontar la mujer?
Nosotros somos de la postura que la mujer es cómplice primaria del delito de homicidio calificado, además autora del delito de omisión al socorro y autora del delito de contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento real. Y debería de formalizársela y en su momento acusársela por estos delitos cometidos.
Por,
Tengamos en
ahí
cuenta.
hay un tema de que no dice la verdad cuando declara.
Claro. Ella indica, no, yo no sé nada, lo único que les hizo es dar un puñete, nada más, todo estaba tranquilo, mi sobrino, cuando ella es la que recoge el arma blanca y lo esconde.
Bueno, y hay además otras declaraciones que he estado leyendo y que no coinciden tampoco con la realidad de lo que dice el video. Vecinos.
Sí, hay algunos vecinos que han
Testigos.
declarado el primer día como que de cierta forma estarían ayudando a encubrir, pero felizmente todo eso ya se está desbaratando, Fernando.
Pero también tienen responsabilidad.
Bueno, hay
Al
un
haber
delito
dado una
llamado.
declaración que no coincide con los hechos.
Sí, hay un delito que se llama falso testimonio, podrían responder por ese delito, pero bueno, ya oportunamente uno
Pero los
tomará
van a
la
volver a
decisión de
llamar.
accionar o no. En el transcurso de la investigación sí se los puede volver a llamar. Recordemos que la investigación sumaria se está realizando ahora en estos 3 días, pero luego esperemos que se dicte prisión preventiva y vamos a luchar por ello. Durante los 8 meses de la investigación preparatoria se los puede volver a llamar a todos.
Entonces, en las 72 horas al día sábado, el fiscal tiene que formalizar la investigación preparatoria y
Exactamente.
pedir la prisión preventiva.
Incorrecto.
En ese caso, podría pedir la de la mujer, como ya lo
Y
has
la del lado.
dicho, la de la tía,
Exactamente.
cómplice, haber no dado, haber dado declaración falsa, que son algunos de los temas. E incluso podría pedir la prisión preventiva para el que está prófugo, para
Exactamente.
Fabricio Gianfranco Benavides Osorio.
Se puede pedir en ausencia la prisión preventiva.
Ya. Entonces, eso podría pasar el día sábado.
Exactamente.
Depende de la fiscal. ¿Portugal en este caso?
Es correcto.
Ya. Perfecto. Entonces, tienen que, tendría que suceder eso. Ahora, ¿qué otros elementos hay en el avance de la investigación? Porque algo que se pregunta a la gente, y eso sería bueno que de repente usted que está más cerca a la investigación lo pueda aclarar. Muchos especulan, y esto lo dejo así, quiero dejarlo al tema de la especulación, de que el sujeto, en este caso Fabricio Benavides, tiene algo en la mano y que parece un arma punzocortante. Y hay la especulación de que la tía es la que le entrega el arma o le entrega este aparato, que es, según indican, costurera. Y que estaba cosiendo en ese momento en la mañana una falda, según se indica. Y que le entrega eso y con eso es con lo que ataca al joven. ¿Qué información hay de eso?
Sí, existe bastante información que se está trabajando. Es más, se va a programar la declaración de la detenida para el día de mañana. Sin embargo, me gustaría guardar cierta reserva por el momento hasta que se expida el pronunciamiento fiscal. Pero quiero precisar, estimado Fernando, que felicito la labor del Ministerio Público, de la doctora Claudio Portugal, del fiscal adjunto, el doctor Emil Quispe, que junto al Departamento de Homicidios de la DEPINPI ha trabajado muy coordinadamente y de forma muy proactiva. La familia, la parte agraviada, se encuentra muy agradecida por el buen desempeño del Ministerio Público en este caso.
Ya, perfecto. Entonces usted ha presentado esto, así marcha, digamos, la investigación. Así estamos en ese
Exactamente.
momento.
Exactamente. El pronunciamiento definitivo de los hechos ya se va a conocer de seguro este viernes en la noche o el sábado de la madrugada. Recordemos que va a haber audiencia. La audiencia de prisión preventiva es una audiencia pública. Ya no se tiene que restringir el ingreso de la prensa y de los ciudadanos porque este interés es un hecho de interés público. La audiencia se va a desarrollar en el primer juzgado de investigación preparatoria de flagrancia, cuya sede está ubicada en la ex casa Colpin, a espaldas del Hospital de la Solidaridad.
Bien, perfecto.
Sí, Fernando, buenos días. Fernando, siguiendo el caso del joven universitario Gustavo Delgado, lo que hemos conocido, Fernando, y estando ahí el doctor Alejo Quecagua, es que ya se ha ubicado al taxista que estuvo por el sector. Lo que hemos conocido, Fernando, y muchas personas, muchos oyentes, se preguntaban qué hacía el joven por el sector de la plaza del maestro, lo que parte de la investigación que él viene realizando, ha realizado personal en el área de homicidios, es que el joven, al salir de una de las discotecas que estaba en la avenida Leguía y donde existen imágenes que se han logrado recabar, es que el joven Gustavo toma una carrera a un taxista por el sector de la pollería, antes de llegar a la pollería Chávez, con destino a la avenida Varela, donde habría comprado una botella de licor, y se apresaba a dirigirse a otro sector. Pues sin embargo, el taxista, entablar conversación con el joven, ambos deciden acudir a la plaza del maestro a fin de ingerir el licor que había obtenido. Es ahí donde el joven Gustavo logra ingerir la bebida alcohólica, desciende del vehículo por un momento y por el estado en que se encontraba, pues, pierde por un momento la noción del momento y, bueno, deja sus pertenencias en el vehículo. Luego se desplaza hacia la avenida, hacia la calle Patricio Meléndez, y al retornar ya el taxista se había retirado del lugar, pensando también en el taxista que el joven se había ido. Bueno, este taxista también ya ha dado su declaración correspondiente en el área de homicidios, contando todo lo que había pasado en la madrugada del sábado, y esto también está ayudando bastante en la investigación. Y todo indicaría también ya, Fernando, que el joven nunca estuvo herido, nunca fue asaltado, y directamente se estaría ya sindicando como presunto autor de la muerte, del homicidio, a Fabricio Benavides, Fernando.
Alex, ¿qué sabemos de eso?
Precisarte en primer lugar que se está desbaratando la tesis de inocencia que con carteles dice la parte imputada. Eso es completamente falso. Se tienen sólidos elementos que acrediten la responsabilidad penal del imputado, así que no es inocente. Quiero empezar por allí. En segundo lugar, soy bastante respetuoso del principio de reserva en la investigación. No me gustaría dar detalles hasta que se emita pronunciamiento. Sin embargo, debo indicarte que la declaración del taxista es todavía objeto de investigación. Porque el hecho de que el taxista haya querido tomar licor con una persona que estaba en estado de inconsciencia y esperó hasta que se olvide su teléfono celular, su mochila, su billetera en el interior del carro y el taxista se vaya misteriosamente y el día de ayer haya aparecido recién preocupado de seguro para devolver el teléfono celular que está con seguimiento satelital, con ubicación geodésica, ¿no? Y la computadora, me parece algo bastante sospechoso. Eso todavía es materia de investigación. Haber incurrido responsabilidad penal el taxista, será procesado y será objeto de formalización según corresponde.
Pero entonces, ¿el taxista apareció? ¿Tú tienes esa confirmación?
Sí.
¿Y aparecieron las cosas?
Sí, aparecieron las cosas.
¿Apareció la mochila, el celular, la computadora?
La mochila, el celular, así es. Se va a abrir el teléfono celular del occiso y seguro se van a encontrar mayores evidencias. No te había comentado este tema porque soy muy respetuoso del principio de reserva de investigación, pero ya que lo comenta Raimundo, realizo algunas precisiones.
Ya, perfecto. Y ahí va a entrar todo eso en investigación, se va a tener mayor información.
Exactamente. Ahora, lo que quiero llegar es que cada vez hay más elementos que corroboran que nadie agredió previamente al occiso, que quien le propinó el golpe mortal, porque así es
claro, el imputado. Además, Fabricio Gianfranco Benavides Osorio, en su primera declaración habla de puñetes.
Habla que solo dio un puñete en la región del pómulo. Es todo lo que di. Uh-huh. Eso indica.
Y lo que se está investigando es que usa un arma punzocortante y se la clava a la altura del pulmón, perforando el pulmón y rozando el corazón.
Exactamente.
Y no brindándole ayuda, además.
Exactamente.
Muy bien. Ahora, ¿qué se tiene de la orden de captura de Fabricio Gianfranco Benavides Osorio? ¿Qué viene a continuación? Porque él tiene una camioneta.
Corresponde también la incautación del referido vehículo.
Pero también no es sabido.
Sí, pero ya oportunamente de seguro se capturará. Recordemos que una vez que se formalice investigación, no solamente corresponde la acción penal, sino también la acción civil y el embargo. Así que la defensa técnica.
No, pero te digo, están siguiendo la camioneta, están buscando la camioneta por los peajes, por donde pueda estar ese vehículo. quizás pueda estar oculto, este sujeto puede estar aquí en Arequipa. Si la orden de allanamiento salió Tacna, Arequipa, Ica, se supone que este joven se mueve por estas tres ciudades.
Exactamente.
O sea, no está solamente en Tacna, no es que se encuentre oculto acá en Tacna.
Sí está trabajando, sin embargo, no tiene ni la logística ni el equipo suficiente. Por eso hemos presentado la carta al ministro del Interior y la carta al general jefe de la macrorregión policial Tacna, con la finalidad de que nos proporcione, no, de que conforme, ordene la conformación de un equipo especial de búsqueda, captura y seguimiento. Porque solamente el área de homicidios de la EPIM, que es un área bastante pequeña, está abocada a la presente causa y se necesita más personal para finalmente ubicar al prófugo.
¿Se ha llegado a determinar si se conocían?
Eso es materia de investigación. Todavía continúa siendo esto materia de investigación. Pero como trato de ser muy respetuoso del principio de reserva de investigación, ya oportunamente cuando se emita pronunciamiento y sea público esto, daremos todos los detalles.
Sí, porque uno puede tener cierto tipo de reacción hacia una persona que se acerca a su vehículo, desmedida, exagerada, como quiera calificarse.
Pero no matarlo.
Pero si
no
tú lo conoces, tú lo conoces, paras, ves la cara y paras. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué actuaste de esa manera? Y yo creo que alguien puede identificar si alguien está en sus cinco sentidos o no. ¿No? Está en sus cinco sentidos.
Fernando.
Bien. ¿Y el equipo especial cómo se conforma? Porque dice que le has enviado una carta al ministro del Interior, pero también al jefe de la policía en Tacna.
Exactamente. Ellos tienen que ordenar que tanto en Lima, que el equipo especial de búsquedas y capturas a nivel nacional conforme un grupo especial y se aboque con toda su tecnología y logística a la ubicación y captura del imputado. Es decir, que se desplieguen acciones de inteligencia, porque lo que falta es personal. O sea, uno, dos, tres personas detrás del caso, lo que falta es personal. Entonces, es por eso que hemos presentado el día de ayer en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, ambos pedidos, tanto de forma virtual al ministro del Interior, de seguro en el día de hoy, mañana nos deben responder a más tardar, espero que sea el día de hoy, vamos a enviar un reiterativo de no ser así, y el general también tiene que emitir pronunciamiento, sería bueno que se le entreviste y se le pregunte sobre ese pedido.
En el caso de Fabricio Benavides, el estar no ha habido, ¿cómo lo complica?
El estar no ha habido complica más su situación jurídica, porque recordemos que él se enfrenta a un pedido cautelar de prisión preventiva donde se analiza el comportamiento del imputado, se analiza los indicadores de peligro de fuga. Él está demostrando que es una persona que no se somete a la acción de la justicia. Él está demostrando, por tanto, la concurrencia del peligro de fuga, que es un presupuesto de conformidad al artículo 268 del Código Procesal Penal para que se dicte mandato de prisión preventiva.
Perfecto.